Nosotros tenemos en Montevideo, tenemos aproximadamente unos 12 refugios con diferentes perfiles. Crónicos de calle que están durante todo el día, son personas que están muy deterioradas. Refugios para mujeres con niños, refugios para familia donde se aceptan padres, hombres con hijos, hombres con niños, también solos. Refugios para hombres solos, refugios para mujeres solas. Refugio para familias, ya le había dicho, refugio para mujeres con niños, mujeres solas, familias, crónicos de calle, y personas que están muy deterioradas y que tienen un lazo afectivo con alguna mascota y que desprenderse de ellos significa algo bastante terrible.
¿En esos casos que van con las mascotas?
En ese caso sí, hay un solo espacio, que es el refugio que tenemos en Contolengo de Unión, en convenio ahí con la orden. Uh-huh. Y durante el periodo que están ahí, ellas pueden mantener sus mascotas, tienen una atención para ellas. Pero no es la mayoría de la gente que tiene mascotas en la calle. Sin embargo, hay una buena parte de esta población que tiene problemas psiquiátricos, algunos, por eso tenemos también psiquiatras trabajando en calle, se han logrado varias internaciones, porque una internación significa dos diagnósticos, un trabajo largo, luego el espacio dentro de algunos centros psiquiátricos que hay. Y además tenemos otro tipo de centro de atención, como los centros diurnos, donde hay uno para atención de madres con niños, donde las mujeres que van al refugio pueden ir con sus niños, ahí están atendidos, contenidos, se realizan actividades, pueden coordinar para salir a buscar trabajo, y centros diurnos para atención a personas con problemas psiquiátricos. Es bastante complicado para la persona con problemas psiquiátricos, no solamente para ellos, sino también para el transeúnte común o el vecino, la persona con problemas psiquiátricos que anda deambulando por la calle. Y bueno, en ese centro está contenido, recibe su medicación, está controlado, realizan sus actividades. O sea, de que nosotros tenemos diferentes ofertas. Cierto es que en este momento nosotros tenemos unos 650, tal vez lleguemos ajustando, como hacemos en todos los inviernos, a 680, 690 personas en refugio en Montevideo. Estamos necesitando otros espacios. Otros espacios porque debemos ampliar la cobertura por el periodo invernal, porque hay mayor demanda. Esta demanda se genera por iniciativa de los usuarios o por el trabajo que realizan dos equipos que permanentemente están en contacto con la persona en la calle. Uno es la brigada de calle, que circula por la ciudad durante la mañana y luego a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, haciendo contacto con las personas que están en calle, tratando de que vayan a los refugios, viendo qué los necesita, si tienen la documentación, si tienen tarjeta para ir a utilizar los servicios de INDA, viendo si necesitan algún abrigo o alguna ropa o calzado o atención médica. Y después hay otro, un equipo de emergencia que es el que responde rápidamente a todos los llamados, que atiende acá en la puerta del MIDES a todos los reclamos. Durante todos los días de la semana vienen muchas personas de refugio a hacer reclamos y plantear cosas, y son atendidos aquí en la puerta, y luego se realizan diferentes recorridas o intervenciones, a veces a solicitud de los ciudadanos, uh-huh, a veces por detección, y se hace un relevamiento de todas las personas. Los espacios que tenemos en este momento, sí, están al tope, no son suficientes. Por eso es que estamos abriendo, nuestra idea era abrir un espacio muy grande, que lo venimos trabajando no desde ahora, sino que venimos trabajando desde hace unos meses, pero no hemos logrado conseguirlo. Usted sabe que la mayoría de los refugios, casi todos, son casas alquiladas. Uh-huh. Eso significa un contrato de alquiler que tiene su vencimiento. No es fácil conseguir una casa para alquilar. Digo, el dueño de una casa generalmente, cuando sabe que es para un refugio, no quiere alquilarla porque consciente que se la van a deteriorar. Uh-huh. Aunque al devolverla, como cualquier inquilino, se debe devolver la casa en las mismas condiciones en que se firmó el contrato de alquiler.
Exacto.
Y en estos momentos nosotros hemos perdido un par de espacios debido a que se terminaron dos contratos de alquileres, y esos espacios que se perdieron fueron sustituidos por otros que teníamos reservados justamente para estas emergencias del invierno, uh-huh, fundamentalmente, o de otra inclemencia del tiempo, ¿no? Fueron ocupados los centros diurnos, fueron en los centros diurnos, estos centros diurnos están funcionando en lugares que estaban para esto, y eso ha hecho que hayamos salido a buscar lugares.
¿Y cuál es la
solución? No conseguimos lugares muy amplios, hemos conseguido lugares pequeños. Eso también nos dificulta porque son diferentes contratos para equipos de trabajo, porque hay que implementar otras cosas, porque los locales que conseguimos no están en las condiciones a veces para poder ser habitados, y algunos tenemos, de los ofrecidos, tenemos que desecharlos y otros hacer pequeños ajustes y reparaciones. Tal es el uno de los locales que tenemos, que abrimos esta semana, va a ser, que ya tenemos que haberla abierto hace un par de semanas, pero hubo problemas de gestión, problemas de conseguir determinadas insumos y cosas para poder lograr la apertura lo antes posible. Es el local de Mundo Afro, allá en la calle Reconquista, en la Ciudad Vieja. Estoy trabajando junto con la Intendencia Municipal de Montevideo, que también conforma ella una comisión interinstitucional en la cual hemos estado trabajando diversas instituciones tratando de aportar lo que puede, lo que está dentro de las posibilidades de cada uno para lograr una atención más integral. Si bien buscamos locales amplios, le digo, no hemos conseguido, y hemos recurrido inclusive al Ministerio de Defensa Nacional, que nos ha ofrecido diversos espacios, pero salvo uno, que es el que vamos a abrir, donde hay que hacer muy poco ajuste, alguna reparación, no reparación, sino algunas divisiones internas con paredes, los demás no estaban en condiciones porque necesitaban algunas reparaciones que a nosotros nos llevarían buen tiempo hacerlas, y eso significaría que no son para el objetivo que queremos, que es ampliar en este momento. De cualquier manera, nuestro objetivo no es este, esto es una cosa circunstancial, sino es que conseguir un gran espacio donde poder contener a toda la gente posible, y a partir de ahí es hacer la puerta de entrada a los diferentes refugios, a los diferentes perfiles, donde se hace un trabajo técnico para poder lograr, como le decía, que la persona trascienda esa situación. Porque la situación de calle va más allá de lo meramente económico, hay un problema mucho más grande, multicausal, y nosotros con la gente en situación de calle lo que estamos trabajando es con una consecuencia y no con la causa de eso. Yo creo que no solamente debemos trabajar con la consecuencia, sino que hay que buscar las causas por las cuales la persona llega a situación, que son diversas. Yo diría que ninguno de nosotros puede decir que no puede estar en un momento en esta situación. Depende de las circunstancias de la vida. Hemos encontrado diversidad de personas con diferentes formaciones, con diferentes perfiles, que han llegado a esta situación donde la depresión o otro tipo de problemas son los que rigen la situación, diríamos.
Uh-huh. Ferraz, ¿solamente en Montevideo hay refugios del MIDE?
No.
¿O también hay en el interior?
No, hay en otros departamentos, en Paysandú, uh-huh, en Río Negro ahora se abrió un refugio, piezas en acuerdo MIDE con la Intendencia Municipal. En Paysandú hay un refugio, dije, también hay en Rivera. El refugio de Rivera no es del MIDE, sino de la Intendencia Municipal de Rivera, uh-huh, a pesar de que el MIDE colabora con algunos insumos, se decía camas, colchones, frazadas, uh-huh, o alguna otra cosa cuando se le solicita. Hay en Chuy, uh-huh, hay en San José, en Maldonado, hay en canelones, en las piedras y en pan.
Estos 12 que mencionabas son los de Montevideo.
Son los de Montevideo. Ah,
si más o menos reciben a 650, 690 en invierno, en verano, ¿cuánta gente suele utilizar el refugio?
Bueno, esto puede llegar a bajar hasta 500 personas, ¿no? Baja más.
Pero no es tampoco, no es una cifra menor tampoco.
Ninguna de ellas es una cifra menor. Uh-huh. Ninguna de ellas es una cifra menor. El problema también del refugio en el verano es que hay otras posibilidades climáticas que hacen que la persona a veces no se arrime a él. Uh-huh. O inclusive a veces viajan a otros lados, van a otros lados las personas que están en situación de calle. No crean que la persona en situación de calle estar inamovibles en un lugar, ni crea que siempre es la misma población. Por los refugios del Ministerio de Desarrollo Social de 2005 que se comenzó a trabajar, han pasado miles de personas. Sin embargo, han pasado más de 3.000 o 4.000 personas aproximadamente. Uh-huh. Esas personas han tenido otro tipo de solución. Uh-huh. Por ejemplo, se trabajan con espacios alternativos en búsqueda de la solución. Nosotros tenemos algún espacio que se denomina de medio camino, donde la persona se sustenta, tiene su trabajo, pero no tiene la posibilidad de alquilar una casa o sostener una casa, o alquilar siquiera una pieza de pensión, aunque la pieza de pensión a veces es un poco cara, porque las hay hasta de 200 y 300 pesos la noche, ¿verdad? Uh-huh. Esto es muy alto para una persona que tiene un ingreso irregular, aunque sostenido, y que su trabajo no le va a dar un ingreso suficiente para esto. Uh-huh. Y también, por ejemplo, hay otro tipo de espacio que ha estado explorando, que ha abierto la Intendencia Municipal de Montevideo, como es la pensión social, donde la persona que está en calle lo que tiene es trabajo, su trabajo a veces le requiere estar hasta tarde de la noche, pues puede ser cuidar coches, es cuando tiene ingresos u otro tipo de actividad, y el horario de ingreso a un refugio no le sirve porque si ajustara ese horario no tendría ingresos. Y como tiene ingresos para mantenerse en lo básico, lo que necesita es un lugar donde vivir, y esa pensión con una cuota de 30, 40 o 50 pesos por día, no recuerdo bien, creo que son 30 pesos, la persona tiene un pequeño equipo de contención en el lugar, tiene un espacio para vivir. Uh-huh. Y bueno, y va haciendo sus progresos, porque no es lo mismo trabajar y tener un ingreso que vivir en la calle, y trabajar, tener un ingreso y tener un espacio para vivir, es diferente. Y entonces haciendo su progreso, en la que se busca que la persona pueda lograr algo estable, de manera de que pueda independizarse de este tipo de atención.
¿Se tiene idea de la cantidad de personas o casos en los que se ha logrado la reinserción en la sociedad, que hayan dejado de vivir en la calle a través del apoyo que se les ha dado? Bueno, con todos estos equipos,
yo no tengo la cifra aquí, pero el hecho, simple dicho, de que hayan pasado más de 3.000 personas, cerca de 4.000 personas, y se mantengan 650, 700 en los refugios, habla de eso, ¿verdad?
Exacto.
Pero de cualquier manera esto no es suficiente. Nosotros estamos trabajando, como le dije, para... El planteo es modificar esto, trabajar interinstitucionalmente en forma más amplia. Esta comisión interinstitucional está compuesta por BPS, INDA, INDA es la puerta de los alimentos, ¿no? Uh-huh. BPS, dije, uh-huh, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Intendencia Municipal, Banco de Previsión Social, INAU, ha estado integrando la Junta Nacional de Droga. Uno de los problemas grandes que tenemos, sobre todo en los jóvenes, es el consumo. Por eso rompen sus lazos y van a la calle.
Claro.
También son aquellos que más dificultad tienen para acercarse a un refugio, dado a que hay ciertas normas por las cuales no se puede permitir consumo dentro de un refugio, de ningún tipo, de sustancias, ya sea alcohol o ya sea otro tipo de sustancia. Sí. Eso hace a la convivencia y hace al funcionamiento interno, y bueno, eso no se puede permitir. Más allá de que si la puede ser un refugio de exigencia baja para darle la posibilidad a la persona que ingrese un camino de superación, no se deja ningún centro de atención permite este tipo de consumo, ¿verdad? Y eso a veces no es aceptado por algunas personas. También las personas que están en calle no están siempre en calle. No todas las personas que vemos en calle viven en la calle. Algunos pasan mucho tiempo en la calle, obtienen sus recursos de la calle, pero tienen lugares donde estar. Es un tema bastante complejo. Sin embargo, vuelvo a insistir, esto lo estamos tratando de modificar, tenemos que trabajar, digamos, las dos puntas del proceso, el ingreso y la salida. Son las puntas más importantes, porque hasta ahora se ha estado trabajando en la contención y en el trabajo para la salida, pero hay que crearles la salida, y es un abanico de posibilidades que habría que dar. Y también dar un gran espacio, vuelvo a reiterar, esto lo debo haber dicho ya como 4 veces, la posibilidad de dar un ingreso general a todo el mundo y a partir de ahí trabajarlo, lo que nosotros llamamos la puerta de entrada, que hoy día es un lugar que funciona de 1 de la tarde hasta 8 de la mañana, donde se deriva, todas las personas que van al refugio pasan por ahí, se registran, tenemos un banco de datos, ahora estamos informatizando ese banco de datos. El Ministerio de Desarrollo Social está sistematizando esto, porque está sistematizando toda su gestión para poder desarrollar políticas sociales y ver por dónde ha pasado todas las personas, cuáles son los programas a que ha accedido, qué camino ha seguido, y esto también está dentro de eso.
Ferraz, a partir de ahora que aumenta la, que ya aumentó la capacidad, la cantidad de gente que está utilizando estos servicios, ¿cómo es el funcionamiento adentro, a la interna? ¿Cómo se desarrolla?
Bueno, un refugio lo que da primero es, bueno, el alimento, la cama, la posibilidad de bañarse y lavar su ropa, eso es lo básico. Y después, en la medida de que haya tiempo, porque también está la parte de que si es nocturno el tiempo es escaso, de conversación, de relacionamiento, se va estableciendo el vínculo para investigar, para buscar cuáles son las razones por qué la persona está en la situación, qué aspiraciones tiene, si tiene aspiraciones, incentivarlo. Aquí ese es el primer paso para poder instar a la persona que vaya recuperando su autoestima, tal vez sus deseos de hacer cosas o de superarse. Porque el problema de la autoestima es un problema muy grande en este tipo de vida, ¿no?
¿Trabajan con voluntarios o son todos funcionarios del ministerio?
No, son equipos contratados. Nuestro ministerio tiene funcionarios y necesita muchísimos más funcionarios. Nosotros no tenemos la posibilidad de tener todos los funcionarios que necesitaríamos. Y en este tipo de trabajo lo que hacemos es hacemos contratos puntuales para este tipo de actividad.
Finalmente, en base al trabajo realizado en los últimos 5 años, las necesidades que se detectaron para continuar desarrollando este proyecto y las proyecciones para estos 4 años que quedan por delante, Ferraz.
Bueno, lo que se ha detectado es que hay posibilidades de salida para las personas, eso se lo sabe, eso no es una cosa que lo descubrimos acá, esto es un tema que no es exclusivo de Uruguay, prácticamente todos los países tienen problemas de situación de calle, son diferentes abordajes y diferentes situaciones. Es un tema bastante complejo, que no es un tema exclusivamente económico, como ya había dicho anteriormente. Y las perspectivas, la otra cosa es que nosotros estamos tratando con una consecuencia, con un resultado, no estamos tratando con la causa de esa situación, y eso hay que trabajarlo, y tal vez no sea en este ámbito que hay que trabajarlo, otro ámbito que que también requiere la intervención de diferentes actores, ¿por qué la persona va a esa situación? Es múltiple, nos hemos encontrado con diferentes perfiles de personas y formaciones culturales, algunas muy ricas, sin embargo la persona cae en esta situación. Por eso podríamos decir de que depende de la circunstancia de la vida que cualquier persona está viviendo, cualquiera de nosotros está viviendo, también tenemos este riesgo y esta posibilidad, si no falla el entorno, si no nos falla la contención, si rompemos los lazos, si caemos en una depresión, si caemos en un problema patológico, psicológico, todo eso podría llevarnos a esta situación. Por eso hay que mirarlo con mucho respeto, y las perspectivas para los próximos años es, aspiraríamos a modificar este tipo de trabajo de tal manera de poder abarcar el 100% de esta situación. Aspiraríamos a que se pudiera abordar las causas de esta situación y aspiraríamos a que se poder brindar un abanico de posibilidades para que estas personas trasciendan la situación y retomen una autonomía de vida, ¿verdad?